sus penas de alegría, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no se diga de qué manera comienza la historia.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Santivero y Esteban La Rosa.
Amigos, acá estamos, contentos, felices de volver a comunicarnos. ¿Cómo están?
Espero que bien, y nosotros con mucha alegría, sabiendo que usted está no solamente recibiendo, sino respondiendo a estos programas. Y usted me dice, bueno, ¿cómo puedo hacerlo? Y bueno, ¿por qué no toma el celular ya mismo y nos manda una notita? Los estoy escuchando, 091-610-610, SMS o WhatsApp, y nos cuenta también qué le parecen los contenidos del programa.
Ahí está, y vaya y dé una vueltita por Facebook y comparta nuestro contenido también.
Espacio Saludable.
Bueno, continuamos con nuestra serie en el Espacio Saludable, consejos y propuestas para un envejecimiento satisfactorio. Vamos a la segunda parte. ¿Vos te acordás, Esteban, que qué fue lo que dijiste en el último programa con respecto a si usted está vivo, le dijiste todavía?
Hay chances de reencauzar todo lo que queda para poder sacar una vida fructífera, incluso en esos años de ya del final,
sí,
¿no?
Sí, por eso hoy nos vamos a preguntar, ¿es posible dar un nuevo rumbo a la vida? ¿A qué edad uno deja de poder darle un nuevo rumbo a la vida? Bueno, la noticia es buena, ¿eh?
Es buena, sí, porque podemos hacerlo. A pesar de que el ser humano nace en una cultura que ya tiene un sistema de valores y que a través de la educación le inculca sentidos preparados de antemano para los diversos aspectos de la realidad, la posibilidad de otorgar sentido aparece si el sujeto puede reconocer su propio deseo más allá de los proyectos de los otros sobre su destino.
Ahí está.
Parece complicado esto,
no,
pero tiene su razón, porque sí, muchas veces los demás nos imponen sus ritmos y tenemos que poder encontrarlo más allá de los proyectos del sistema en que estamos.
Ajá. Los demás significa su patrón, su trabajo, lo que usted hizo toda su vida, los estudios, en fin, millones de cosas,
sí,
¿no?
Sí, lo que impone todo el sistema también social, el que nos va estructurando en determinada dirección.
Pero cuando uno se jubila, cuando pasa a esta edad preciosa de la jubilación, el descubrimiento del deseo propio, de lo que usted siempre quiso hacer, puede marcar un nuevo rumbo en la vida.
Algunas veces es imposible lograrlo, pero conocerlo implica saber de sí mismo y poder pensar.
Otro factor que le da sentido a la vida es el afecto, el amor, el cariño por los hijos y la descendencia, la investidura de proyectos e ideales que son propios.
El significado cambia constantemente.
Y se altera a medida que los seres vivos van adoptando sus propios modos de significar.
Qué importante esto, ¿no? Sí. Porque muchas veces pensamos que nuestro sentido de vida es uno y constante, y nuestras actividades, y puede ir, como decías vos, resignificándose.
Ajá, y que cuando uno termina determinado aspecto o ministerio o trabajo, uno piensa que ya no vale más nada.
Más que la cortina.
Sí, no puedo hacer otra cosa, mi vida estaba muy ligada a eso, bueno, no.
No es así. No es así. Tenemos que aprender a pensar una multiplicidad de opciones que pueden darse en las circunstancias que estemos.
Ajá. La vejez marca el ingreso al mundo del tiempo libre.
Claro.
Como ruptura de las obligaciones. Vos sabés que yo estoy deseando eso, Esteban.
Esa oportunidad. Si antes faltó tiempo, ahora sobra.
Y si antes sobró actividad, ahora falta.
Y detrás de cada conducta siempre hay una necesidad.
Las necesidades mueven las conductas y son los aspectos dinámicos de la personalidad.
Una vida con calidad significa para el adulto mayor un encuentro entre el reconocimiento de sus necesidades y la búsqueda eficaz de su satisfacción.
Y las necesidades humanas son tanto las materiales básicas como el conjunto de necesidades no materiales. tales como la participación, la creación, la reflexión, y todas constituyen un sistema de modo tal que la satisfacción de unas y otras están mutuamente condicionadas.
Comenzar a escuchar lo que quiero y necesito, y no solo lo que debo, produce modificaciones en la persona.
Así que vamos a hablar ahora del tiempo libre y la salud mental.
Claro, porque el tiempo libre como calidad de vida es fundamentalmente el resultado de una actitud.
Y estas actitudes, como los conocimientos, los hábitos o las habilidades, se aprenden.
La salud depende del cuidado que se dé el individuo a sí mismo y de la prevención y tratamiento de los problemas que pueden afectarla.
Pero la salud depende de sistemas sociales de apoyo positivo y cambio o adaptación del medio que nos rodea.
La salud mental, entonces, es el conjunto de conocimientos que nos permite, entre otras cosas,
vivir mejor,
sacar más provecho de la vida,
vivir de acuerdo a nuestras convicciones,
y ser más fructíferos.
Y la salud mental es el estado resultante de un adecuado uso del tiempo libre en forma ociosa, llevada la idea de ocio a su expresión positiva.
Porque, por lo general, el adulto mayor dispone de mucho tiempo libre, el cual puede ser ocupado por un ocio creativo y generador de crecimiento y equilibrio personal.
La inmensa mayoría de las personas que han cumplido entre 65 y 70 años han dejado de lado el trabajo profesional para ocuparse de actividades que antes eran complementarias,
claro.
Y ahora pasan a ser casi fundamentales en la vida.
Pero lo que sí resulta preocupante y lo que nos debe mover a la acción inmediata es el hecho de que solamente el 20% de la población anciana asume su vejez de manera positiva. Solamente el
20%. Tremendo es, ¿no? Y socialmente es así también,
sí,
¿no?
Sí, sí. Terminan realmente con un proyecto de vida terminado, y eso no es lo que se debe hacer.
Ajá. Es necesario entonces que se tengan en cuenta dos aspectos desde el punto de vista psicológico muy importantes, que son las aptitudes con P,
sí, sí,
y las actitudes con C de nuestros adultos mayores.
Así definimos conceptualmente que aptitudes, con P como dice Nancy, son las habilidades significativas de las personas.
Y las actitudes, con C, pertenecen al ámbito del sentimiento, la actitud como la disposición para actuar.
La adquisición o modificación de aptitudes es tan importante como la ejercitación de las habilidades, ya que existen actitudes que son perjudiciales para el desarrollo creativo.
Por ejemplo, si usted es muy rígido en su modo de pensar,
claro.
O si es un crítico precoz, también el conformismo, el aferrarse a normas y dogmas estrictos e impuestos por otros, los procedimientos fijos, usted hace siempre lo mismo, siempre lo mismo, la desvalorización de lo desconocido o lo mal conocido, porque uno a veces tiene prejuicios sobre algo, una actividad, y no es porque no la conoce,
claro.
El temor al cambio, todo eso, esa mayoría de esas cosas se encuentran presentes en los representantes de la tercera edad.
Por tanto, los siguientes son consejos oportunos.
Bueno, realice excursiones, no tiene que irse allá a los Andes, a pie o en transporte a lugares históricos, turísticos, ecológicos, vaya a la naturaleza, vaya a los museos, vaya, camine, vaya como pueda a esos lugares.
Vincúlese a círculos de abuelos, liceos, círculos de jubilados, sindicatos, agrupaciones culturales, religiosas, donde esté la posibilidad para poder desarrollar.
Infórmese a través de literatura, escritos, libros, periódicos, programas de radio, TV, videos, películas sobre cómo seguir sano y cuidar de su salud. Dedíquese a su salud.
Sí, sí, conserve sus capacidades musicales o sobre pintura, literatura, escultura, tejido, teatro. Bueno, participando en exposiciones e incorporándose a los diferentes grupos afines.
Hay muchos cristianos, por ejemplo, que participan de los concursos de cuentos, de los concursos, de los coros.
Claro, qué lindo cantar.
Sí, sí. Y, bueno, comparta sus experiencias también o enseñe, asesore a las nuevas generaciones todo lo que usted ha aprendido bien durante su vida, muestre lo que sabe, converse, acepte entrevistas, ¿no?
Uh-huh.
Póngase a disposición. Las escuelas y los liceos
están ahí.
Están necesitando gente que quiera contar su historia.
Y vincúlese a eventos competitivos sanos y que sea físicamente capaz de poder hacerlos, ¿no?
Sí, uh-huh. Y para mejorar su autoestima, fíjese,
esté conforme consigo mismo.
Pero quiere decir, no se pase quejando de sí mismo, eso es lo que quiere decir.
Claro.
Acéptese tal cual es.
Sí, porque hay que, en ese sentido también, atreverse a tomar decisiones.
Y aprenda a ser tolerante.
Defienda sus pensamientos y sentimientos.
Acostúmbrese también a lo nuevo. Hay cosas que ya han dejado de ser y bueno, viene lo nuevo. Y lo nuevo ha sido nuevo en todas las épocas,
claro,
¿no?
Claro.
Quiere decir, nosotros en nuestras épocas tuvimos algo nuevo y la gente se resistió.
Sí.
Y después con el tiempo vimos que no era tan malo.
No. Haga valer también sus derechos.
Sea usted mismo.
No se minimice, tenga confianza en sí mismo.
Claro, cuando le digan, no, vos no vas a poder hacer eso. Sí, señor, ¿cómo no voy a poder hacerlo? Aprenda que nuestro valor como personas no depende de los factores externos.
Aprenda a decir no sin sentirse culpable o creer que lastima a alguien.
Querer agradar a todos es un desgaste enorme y nunca lo va a poder hacer.
Deje de sentirse responsable por el placer de los otros.
Usted no es la fuente de los deseos ni el eterno maestro de ceremonias.
No quiera saber si hablaron mal de usted.
No.
No se preocupe por eso.
No, ni se atormente con basura mental.
Escuche lo que hablaron bien de usted con reserva analítica, obviamente sin creérselo todo, ¿no?
Ahí está, no crea que es mejor de lo que es, como dice la Biblia, ¿no? Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Y para superar el estrés, otro de los enemigos grandes en toda época y también en la vejez.
Sí, recuerde que el estrés se produce ante sucesos o situaciones no habituales que implican cambios en las condiciones de vida de los sujetos y la necesidad por parte de estos de un esfuerzo de ajuste para adaptarse, para darle respuestas a las nuevas situaciones. Por lo tanto, es necesario lo siguiente.
Buscar la mayor cantidad de información sobre el suceso para poder evaluarlo correctamente.
Evalúe con objetividad los recursos con que usted dispone para enfrentar ese suceso.
Aborde la situación desde una perspectiva positiva.
Utilice redes de apoyo. No estamos hablando de las redes sociales.
No. Tenga bien definidas dentro de su proyecto de vida diversas alternativas de desarrollo.
Y dispóngase para el desarrollo de nuevas motivaciones e intereses.
Tenga confianza en las posibilidades de éxito.
Concientícese y asuma que los sucesos, las personas, son como son y no como lógicamente se cree que deberían ser.
De esa manera, planifique su día. Pero deje siempre un buen espacio para cualquier imprevisto. Consciente de que no todo depende de lo que usted quiera hacer.
Concéntrese en apenas una tarea a la vez.
Por más ágiles que sean sus cuadros mentales, nos cansamos.
Claro que sí, pida ayuda siempre que sea necesario, teniendo el buen sentido de pedírsela a las personas correctas.
Es necesario tener siempre a alguien a quien le pueda confiar y hablar abiertamente.
Y eso ayuda mucho.
Y separe los problemas reales de los imaginarios y elimínelos, porque son pérdidas de tiempo y ocupan un espacio mental y energía que es precioso y hay que reservarlo para cosas más importantes.
¿Te acordás lo que dice Job? Lo que temí, eso me vino.
Sí, es verdad.
Así que no tema.
No. El Dios está en control de todo.
Renovando el espíritu.
El enfoque de este programa es acerca de la pregunta si es posible dar un nuevo rumbo a nuestra vida. Y vamos a mirar la perspectiva bíblica.
Sin duda, porque Dios nos está llamando a que cambiemos nuestra manera de vivir.
Una de las cosas más difíciles para los seres humanos es cambiar, Esteban.
Sí, por supuesto. Y esto no quiere decir que la gente no desea cambiar.
Solo observe alrededor de usted. ¿Cuánta gente conoce que está insatisfecha con algún aspecto de su vida?
¿Cuántas personas conoce usted que desean cambiar algo sustancial de sus vidas, como tener una mejor actitud o pasar más tiempo de calidad con sus seres queridos?
Y aunque tengamos las mejores intenciones, a veces el cambio no se elude.
¿Por qué? Es la pregunta.
Y porque cuando se trata de cambios verdaderos, positivos, duraderos, el único camino seguro hacia el éxito es Dios y su propósito para nuestras vidas.
Dios quiere cambiar nuestras vidas.
¿Y cómo podemos implementar esos cambios que Dios quiere?
Bueno, el apóstol Pablo escribió toda una sección de la Biblia con respecto a dos elementos esenciales para lograr un cambio genuino y duradero.
En primer lugar, camine con cautela, fijándose dónde pisa.
Claro, el primer paso hacia un cambio significativo es este. Tenemos que caminar con cuidado.
Pablo escribe en la Epístola a los Efesios, capítulo 5, 15, lo siguiente.
Así que, tengan cuidado de su manera de vivir.
No vivan como necios, sino como sabios.
O parafraseando sus palabras, no vaguen sin rumbo, no anden a la deriva, no vayan por la vida sin ningún propósito.
Lo que él dice es que debemos caminar con un objetivo en mente.
El vocablo griego usado aquí es un término que se refiere a la contabilidad, para expresar precisión y cálculo cuidadoso.
Lo que quiso decir el apóstol fue entonces que debemos asegurarnos de caminar o de vivir con movimientos exactos y calculados.
El acto de caminar es algo bien corriente que hacemos a diario.
La escritura usa la expresión caminar como una metáfora de la forma en que vivimos.
¿Ha intentado alguna vez caminar o desplazarse sin rumbo fijo en la oscuridad?
No es fácil, ¿verdad?
No. Cuando uno no puede ver dónde pisa, puede encontrarse con obstáculos y peligros.
Ahora, piense en el mundo en que vivimos, pero en términos espirituales.
Este es un mundo oscuro, y en este pasaje Pablo nos advierte que no debemos andar descuidadamente en medio de las tinieblas, sino prestar atención y concentrarnos en lo que estamos haciendo.
Un poco antes, en esta misma sección, el apóstol dice, porque ustedes antes eran oscuridad.
Qué interesante. Antes de que Dios comience a trabajar en nosotros, abriendo nuestras mentes a su verdad y su camino de vida, naturalmente, tendemos a deambular en la oscuridad.
Pablo completa el pensamiento en este versículo instándonos a vivir como hijos de luz, según Efesios 5:8.
Así pues, debemos hacernos dos importantes preguntas. ¿Acaso me encuentro vagando sin rumbo, tropezando en la oscuridad?
¿O por el contrario, estoy caminando con sabiduría como un hijo de luz?
¿Qué debemos hacer entonces para andar como hijos de luz?
Primero que nada, infundir nuestras vidas de propósito y dirección y asegurarnos de que el propósito y la dirección de Dios se conviertan en las nuestras.
Cuando aprendemos a caminar prudentemente, nos damos cuenta de cómo se relaciona esto con nuestras acciones y hábitos diarios.
Todo se reduce a cómo conducimos nuestras vidas.
Proverbios 14:15 habla de este concepto y dice, el ingenuo cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde va.
En otras palabras, cuando usted esté listo para cambiar su vida y vivir de acuerdo a la forma que Dios desea, sometiéndose completamente a Él y comenzando a vivir según sus instrucciones y sus leyes que están reveladas en la Biblia, se va a fijar muy bien a dónde se dirige y dónde pisa.
Dios nos dice por medio del profeta Jeremías que necesitamos encontrar nuestro rumbo en la vida y que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos, Jeremías 10:23.
Si nos apoyamos en nuestro propio juicio, en nuestro razonamiento, nuestra lógica, nuestra experiencia, terminaremos en problemas.
Y como resultado, muchas veces vemos que ciertos esfuerzos sinceros por cambiar simplemente fracasan porque dejan a Dios fuera del panorama.
Así que si usted está pensando seriamente en cambiar, debe convertir a Dios en el centro y meta del proceso.
Tiene que creer en Él y comenzar a hacer lo que dice.
El apóstol Pablo agrega un segundo requisito indispensable para llevar a cabo los cambios más importantes y esenciales en nuestra vida.
En Efesios 5:16, él dice que los cristianos deben estar aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos.
Cuando observamos el mundo que nos rodea, con todas sus dificultades, sufrimientos y tragedias, es prácticamente imposible contradecir la afirmación del apóstol que los días son malos.
Es un hecho más que comprobado que vivimos en un mundo perverso.
Pero a Pablo no le preocupa únicamente que los días sean malos.
No, él nos indica algo que sí debemos hacer.
Como dice el refrán, no hay tiempo mejor que el presente, y es muy cierto.
Cuando se trata de poner en marcha los grandes cambios en la vida, no debemos aplazar el comienzo, no podemos darnos el lujo de esperar. Tenemos que aprovechar el tiempo.
¿Pero qué significa en realidad todo esto?
Bueno, desde el griego y los diccionarios que trabajan con lo que dice allí el texto, por ejemplo en Efesios 5, y lo traducen como aprovechar o redimir en otras versiones de la Biblia, en este contexto puede significar también hacer uso concienzudo y sagrado de cada oportunidad de hacer el bien.
Este es un concepto verdaderamente asombroso.
¿Cuántas veces ha sentido usted que su tiempo se desperdició en todo tipo de proyectos que ni siquiera valieron la pena?
Con frecuencia la vida se transforma en una seguidilla de tareas innecesarias y lo único que hacemos es tachar lo que ya logramos en una larga lista de cosas por hacer.
Dios dice que tenemos que usar nuestro tiempo de manera más productiva y eficaz, invirtiéndolo en elementos espirituales.
No obstante, esto no quiere decir que debemos simplemente ignorar todas las cosas normales de la vida que requieren tiempo.
Vamos a la escuela, conseguimos un empleo, nos casamos, criamos hijos, nos jubilamos, esperamos que nuestra salud nos acompañe y finalmente morimos.
Este es el patrón normal de una vida y todas estas cosas son naturales y por lo general muy buenas.
Pero ¿acaso hay alguna manera de vivir normalmente y al mismo tiempo aprovechar el tiempo que tenemos?
Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en Efesios cuando dice que podemos vivir vidas normales y aún así invertir el tiempo que tenemos en honrar sabiamente a Dios.
Claro. Dios nos exhorta a que no dejemos escapar ninguna oportunidad.
Él quiere que utilicemos nuestro tiempo para hacer cambios y para crecer cada vez que se nos presente la ocasión.
Cuando aprovechemos bien el tiempo, nos comprometemos a no pasar por alto los valiosos momentos que tenemos para acercarnos a Dios en oración y estudio de la Biblia.
Y este compromiso debe ser inalterable, lo cual significa que en ocasiones debemos sacrificar otros aspectos.
Cuando cambiamos nuestros valores y nos sintonizamos con los valores de Dios, comenzamos a sacarle partido a nuestro tiempo, dedicándolo al sagrado propósito de desarrollar una relación íntima con Él.
Y la sola idea de hacer que cada hora cuente y de no desperdiciar ninguna oportunidad debería llenarnos de emoción.
Suenan las notas.
La canción que le invitamos a cantar, si quiere hoy,
también,
y a escuchar, es una que expresa un sentir que es el nuestro. Cámbiame, Señor. Hay tiempo para cambiar y Dios siempre quiere alterarnos definitivamente conforme a su medida. Así que hagamos esta oración y mientras escuchamos, recuerde que, si Dios lo permite, nos encontraremos la próxima semana y que la hermosura de los ancianos es su vejez. Que Dios nos bendiga.
Años no vienen solos.